Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vayan conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3. Leemos empezando en el verso 1, leeremos hasta el verso 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así también obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien. Y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta noche y pidamos su bendición. Señor, estamos conscientes de lo que nosotros podemos hacer sin nuestro Salvador. No importa el ámbito en que estemos pensando, no importa qué actividad estamos considerando, sin Cristo no podemos hacer nada. Y cuando pensamos acerca de la seriedad del estudio de tu palabra y la importancia de la edificación de tu iglesia y la realidad sobria bajo la cual las personas se sientan bajo nuestra voz, que no conocen a Cristo y necesitan a Cristo. Nosotros estamos clamando a ti y pidiéndole al Señor tu ayuda. Pedimos que estés obrando en el predicador y el que escucha. Pedimos que estés obrando mientras que tu palabra sale hacia adelante. Que demuestres tu poder a pesar de la fragilidad de la vasija que está siendo usada y las vasijas que están escuchando. Que muestres tu poder y que tu palabra eche raíz y que buen fruto sea el resultado. Ilumina nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a entender las cosas que tú revelas. Y que nos vayamos a casa esta noche glorificándote, Señor, y dándote gracias por lo que harás. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. No solamente son las esposas quienes pueden experimentar el sufrimiento en el matrimonio. Los esposos pueden sentir esto también. Dijimos esta mañana que hoy, mientras que pensamos de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 al 7, le daríamos una atención especial al pensamiento de los matrimonios difíciles. Eso no es difícil de hacer en el caso de la esposa, porque en el verso 1 se identifica claramente la posibilidad de que habrán esposas cristianas que tienen que tratar con esposos desobedientes. Llegamos al séptimo verso. No hay una referencia como esta a la dificultad específicamente identificada en el caso del esposo. No dice esposos vivan con sus mujeres en una manera de entendimiento aún si su esposa es desobediente. No hay nada como eso. Pero voy a pedir que recordemos un par de cosas mientras que empezamos a tratar con el verso 7, que yo creo que incluirán a los esposos en la idea que debemos de glorificar a Dios en el matrimonio aun si nuestro matrimonio es uno difícil. Primero quiero resaltar de que no hay excepciones en el verso 7 para una esposa desobediente. En el texto no indica que lo que está siendo enseñado aquí no se aplicaría si su esposa es una incrédula, o no se aplicaría si su esposa que es creyente está pasando por una temporada de desobediencia con Dios. Así que lo que se le enseña a los esposos aplica a pesar de esto. Nuestra responsabilidad no puede estar delante de nosotros por nuestro Señor. El verso 7, esto aplica a pesar de la dificultad de nuestros matrimonios. Eso no es insignificante, porque puedo decirle que aún en nuestra propia iglesia tenemos esposos quienes están recibiendo dificultad en el matrimonio. Tenemos hombres aquí quienes aman al Señor, aman a sus esposas, pero su esposa no es una creyente. O su esposa dice ser una creyente, pero ahora está en una temporada de resistencia a la palabra de Dios. No hay excepciones a lo que se enseña en el verso 7. Quiero resaltar en el verso 7 que esa primera palabra está ahí de nuevo. Dice, y vosotros, maridos, igualmente. Así que Pedro está avanzando su instrucción y vimos esta mañana, tomé mucho tiempo. De hecho, mi esposa me resaltó que pasaste mucho tiempo en la introducción esta mañana. Estoy agradecido por ella y su ánimo a mí. Mi hijo estuvo de acuerdo, así que hubo un testimonio doble que se estaba dando en casa esta tarde. Tomé mucho tiempo de echar la fundación acerca del contexto que nos lleva a esta instrucción. Quería mostrar de que empezando en el verso 1 hasta el capítulo 3, es el cristiano viviendo como un exiliado, como un extraño. Es un cristiano llamado a obedecer a Dios y glorificar a Dios sin importar la dificultad. La palabra de igual manera nos recuerda que estamos avanzando en la instrucción que Pablo está dando. Yo creo que es importante reconocer que aún después de que él se dirige a los esposos en el verso 7, él continúa el tema que precedió a este tercer capítulo. Vea el verso 8, dice, en conclusión, ser todos de un mismo sentir, compasión, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y los labios que no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por el bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Él está hablando acerca de lo que él estaba hablando hasta que llega a esta instrucción acerca del matrimonio. Así que lo que se le da al esposo, aunque la posibilidad de una esposa desobediente no se menciona específicamente, esta instrucción se pone justo en medio de una instrucción continua de cómo vivir la vida cristiana en tiempos difíciles. Así que yo pienso que es justo que pensemos acerca del hecho de que los esposos deben de vivir esto aún si usted se encuentra usted mismo, hermano mío, en un matrimonio difícil. La pregunta que debemos de considerar esta noche es cómo un hombre salvo debe de tratar a su esposa. ¿Cómo debe un hombre salvo tratar a su esposa? Recordemos qué es un hombre salvo. Un hombre que ha dado su vida a Jesucristo. Un hombre en quien el Espíritu Santo mora. Un hombre que ha sido reconciliado con Dios. Todos sus pecados han sido perdonados. Un hombre cuya naturaleza ha sido transformada, es una nueva creación en Cristo Jesús. Un hombre que ha sido pastoreado por Cristo, tiene comunión con Cristo, por lo tanto, ha venido bajo la autoridad de la palabra de Dios y tiene acceso a la palabra de Dios. ¿Cómo debe de ver este hombre mientras que él vive con su esposa? Aun si su esposa es desobediente. ¿Cómo debe de ser este hombre? El patrón para este hombre está siendo puesto para nosotros en el verso 7. Y podemos considerar lo que tenemos en el verso 7 al solamente recordar cuatro palabras. Déjeme darle tres palabras para mantener en mente. Tenemos que pensar de las palabras consideración, honor y temor. El esposo cristiano debe ser caracterizado, mientras que usted piensa acerca de su relación a su esposa, debe ser caracterizado por consideración hacia ella, honor hacia ella y temor hacia Dios. Este es el primer pensamiento esta noche. La consideración que caracteriza a los esposos piadosos. La consideración que caracteriza a esposos piadosos. Dice verso 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Esto es el mandamiento que se nos da. De vivir con nuestras esposas de una manera comprensiva. ¿Pero qué significa eso? Hay una pregunta acerca de la palabra comprensivamente. ¿Qué es lo que tenemos que, de qué tenemos que comprender nosotros? ¿Qué es de que debemos desconocer? La palabra es gnosis. Viva con ella de una manera que refleje conocimiento. De acuerdo al conocimiento, de acuerdo al conocimiento. Así que la pregunta es, ¿qué conocimiento es el que Pedro tiene en mente? ¿Es el conocerla a ella o es conocer algo más? Como conocer la voluntad de Dios. O conocer lo que Dios deseara que nosotros manteniéramos en mente mientras que vivimos con ella. El conocimiento no está especificado. La mayor parte de los comentadores tienen la idea de que la referencia al conocimiento es conocerla a ella, conocer a la esposa. Así que si ese es el caso, lo que él está diciendo es que se le da el mandamiento de conocerla a ella. La idea sería una de consideración. De estudiarla a ella, conocerla a ella bien. Dios nos diría que no vivimos con nuestra esposa sin ponerle atención, que no tenemos un piloto automático, una relación de piloto automático con ella. Un comentador, Daryl Charles, toma este punto de vista y esto es lo que él escribe. Viviendo con una mujer de acuerdo al conocimiento está en un contraste claro de vivir con una mujer simplemente ignorándola. Él habla acerca de todas las necesidades de las mujeres cuando él escribe que esta exhortación constituye un llamado a respetar la persona entera de una mujer en una relación de matrimonio. Respetarla como persona, por lo tanto, llegar a conocerla. Vivir con ella de una manera de que pone atención. Wayne Grudem tiene una posición que parece como que si no tuviera un compromiso. Él se escapa de la mitad. Él escribe esto. Pedro no especifica qué tipo de conocimiento él quiere decir con esa palabra. Así que una frase general de una manera que entiende es una buena traducción. La RSV dice considerablemente le da demasiado énfasis a una actitud al olvidar el enfoque en conocimiento e información que también está mencionado por la palabra de Pedro. El conocimiento de la que habla aquí Pedro incluye cualquier conocimiento que sea beneficial a la relación del esposo y esposa, conocimiento de las metas y los deseos de la esposa, sus fortalezas y sus debilidades en el ámbito espiritual y emocional, etcétera, etcétera. Un esposo que vive de acuerdo a estos conocimientos va a enriquecer su relación de matrimonio de gran manera, pero ese tipo de conocimiento solo puede ser ganado por un estudio regular de la palabra de Dios juntos como esposo y esposa. Así que Grudem dice que hay una gran razón por la cual el conocimiento no está siendo especificado porque cubre todo el tipo de conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de ella, sus pensamientos, su personalidad. Todo eso está en esta idea de acuerdo a vivir de vivir de acuerdo a este conocimiento. Yo voy más hacia la idea que Tom Schreiner dio acerca de esto. Cuando dice, yo entiendo la frase de acuerdo al conocimiento, como que es el temor, cuando ven tu conducta pura y respetuosa de acuerdo al conocimiento que yo creo que quieres ser en temor y conciencia de Dios. Capítulo 2, verso 19, a referirse a la relación de los esposos a Dios. Esposos entonces deben vivir juntos con esposas informadas por el conocimiento de la voluntad de Dios, de lo que Él demanda que Él haga. Y Shiner está correcto. Como yo digo, yo creo que es lo que yo creo, que usted tiene que vivir con su esposa en el conocimiento de lo que agrada a Dios, en el conocimiento de lo que Dios requeriría de usted, esposa, en el conocimiento de lo que ha dado como mandamiento. Y podemos decir esto, a pesar de todo lo que está en esa palabra conocimiento, lo más importante de conocer en cualquier momento, en cualquier relación, es cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué enseña la Biblia acerca de nuestra relación? Yo creo que hay muchas personas quienes se están exhaustando a sí mismas tratando de suplir necesidades de acuerdo a algún tipo de modelo psicológico. Déjeme tratar de entender cómo alguien piensa. Déjeme tratar de ver cómo alguien se siente. De tratar de suplir a veces lo que son necesidades imaginadas o fabricadas o malentendidas. Enfocándose en los síntomas de los problemas en vez de ir a la raíz de los problemas. Y usted solo se desgasta tratando de entender a otra persona. No podemos ni siquiera entendernos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a entender completamente a alguien más? Así que nos desgastamos tratando de entender a alguien más cuando en lo que nos tenemos que enfocar es en lo que Dios, ¿qué es lo que tú me has dado de mandamiento hacer? De ser hacia esta persona. Déjeme tomar ese conocimiento y obedecerte y vivir bajo la luz de ella. Así que quiero decir primero que nada que se nos da el mandamiento de vivir con nuestras esposas en la esfera de un entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dado el mandamiento del esposo hacia la esposa? Déjeme vivir en ese conocimiento con mi esposa. Pero no puedo ignorar la idea de que debo de entenderla porque dice en el verso 7 que debo de vivir con ella, morar con ella de una manera de entendimiento. Cuando él dice que yo debo de vivir con ella de una manera de entenderla, de una manera comprensiva, sabemos que está hablando de más de solamente vivir en la misma locación. De lo que nos recuerda en el verso 7 es que compartimos la vida juntos con esta mujer. Debemos de vivir juntos en el conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios. Eso significa conociéndonos unos a otros, llamándonos unos a otros, teniendo consideración los unos por los otros, específicamente en este verso. Yo teniendo consideración por ella, amándola a ella, conociéndola a ella, compartimos la vida juntos y debemos de estar viviendo con ella de una manera en que estoy aplicando el conocimiento de la voluntad de Dios a esta relación. Esto significa que yo vivo mi vida de tal modo que no estoy ignorándola. Yo no vivo mi vida como que estoy viviendo en un tipo de isla. La dejo a sí misma. Ella más o menos está caminando junto a mí mientras que yo vivo la vida en mis propios términos. Eso sería, no sería piadoso. Compartemos la vida juntos. Eso significa que debo de considerar sus sentimientos y sus necesidades y sus deseos. Debo de ser sensitivo a ella. Debo de tomar cuidado de ella. ¿Acaso no es posible, hombres, que a veces podemos vivir nuestras vidas tocando base con nuestra esposa de vez en cuando, viviendo vida bajo nuestros propios términos como que si estamos en esa isla, realmente no compartiendo la vida juntos? Eso no es lo que enseña el verso 7. Quiero tener cuidado, lo mencioné esta mañana, cuando hablamos de este tipo de sensitividad, especialmente en la cultura en la que vivimos, en una masculinidad disminuida. Entendemos la sensibilidad como que si nos estamos involucrando en un papel de confusión, que si un esposo realmente es sensitivo a su esposa, realmente no va a ser un líder a su esposa. Cuando decimos que ella debe de ser una consejera sabia, cuando decimos que ella puede ser su correctora y ella puede serlo, cuando decimos que ella debe de ser entendida como su hermana en el Señor, como su esposa, hay una interacción mutua. Mientras que tomamos decisiones juntas, puedo decir que todo eso es verdad, pero si no tenemos cuidado, podemos entender eso como que él retrocede de su papel como la cabeza en la relación y líder en la familia. Ese sería un error. Hay un balance enseñado por el Espíritu Santo que puede existir en la relación del matrimonio donde el esposo realmente es el líder y la esposa realmente es la que ayuda y la que sigue, pero al mismo tiempo ella está siendo considerada como un esposo debe considerarla y ella es tratada con amor y apreciación y ella es una consejera y puede ser aún su corrector, en alguna correctora de alguna manera correcta y juntos se involucran en tomar las decisiones y aún así él es realmente es el líder. Ese balance hermoso es algo que solo el Espíritu Santo de Dios puede producir mientras que aprendemos la palabra de Dios juntos. Esa es la meta. No una confusión de papeles, no un hombre rindiendo su papel como líder de la casa, pero aprendiendo a vivir junto con su esposa de una manera de entendimiento. Así que si usted se encuentra a usted mismo ignorándola, usted no está viviendo en el verso 7, pero si usted se encuentra a usted mismo abdicando su papel y ella lo controla a usted completamente, usted no está viviendo en el verso 7. Así que lo primero que vemos es la consideración que caracteriza al esposo piadoso. Él vive con su esposa de una manera que entiende la voluntad de Dios. Él vive con ella, lo que significa que al conocerla a ella, compartiendo la vida juntos, juntos deben de glorificar a Dios como esposa y esposo. Lo que esto significa, la segunda cosa que vemos es que él va a vivir con ella de una manera que va a darle honor, en honor dado por un esposo piadoso. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Para y en esa palabra honor está la idea del valor. Él debe de honrarla en el sentido de que él ve el valor de ella como está siendo identificado por Dios, que él la cuenta como que si ella es valiosa, pone un precio alto en ella. Y esta no es una idea que es extraña a las Escrituras. La Biblia celebra el valor de una esposa es excelente en el Proverbios 31. ¿A qué puedes comparar el valor de una esposa excelente? El valor de ella es más valiosa que joyas y ese tipo de cosas. Y debe tratarla como importante, como que tiene gran valor en su vida, un gran regalo de Dios. Y está viendo aquí razones específicas porque él debe de honrarla a ella y cómo él debe de honrarla a ella. Mostrándole honor a la mujer como la vasija más débil. Honrarla a ella, reconocer de que ella es diferente de usted por naturaleza. Ella es la vasija más débil. ¿De qué manera es la esposa la vasija más débil? Ayuda a veces decir lo que algo no significa. Él no se está refiriendo a alguna debilidad intelectual. No se está refiriendo a algún tipo de debilidad espiritual. El hecho es que algunas esposas son más duras espiritualmente que sus esposos. Eso todavía no cambia los papeles que Dios le ha asignado a cada uno o la manera en que deben de aprender a funcionar juntos. Pero lo que estoy diciendo es que cuando él habla acerca de la vasija más débil, y esto es verdad de todas las esposas, con respecto a sus esposos, no estamos hablando acerca de algo que es espiritual por naturaleza o intelectual por naturaleza. De lo que él está hablando es de la naturaleza física. Es verdad, como un patrón, de que los hombres son más fuertes que las mujeres. Yo creo que eso también se extiende no solamente a la fuerza física, pero también se extiende a cómo Dios nos ha hecho con respecto a nuestras diferencias espirituales. Dios quiere que los hombres sean una fortaleza a sus esposas. No quiere decir que una esposa no puede ser una fortaleza a su esposo, pero los hombres deben estar constituidos de una manera en que ellos son la fortaleza emocional de una familia. Yo sé que a algunas personas no les gusta esa idea y no quieren considerar eso, más que todo temiendo a ser ridículo o ser ridiculizados en vez de un reconocimiento de la realidad. Déjeme dar un par de ilustraciones. ¿No cree usted que sería extraño si usted tiene un esposo en una silla mientras que su esposa está matando al insecto? Sería un poquito diferente, ¿no? Un esposo levanta a la mujer en medio de la noche y dice, hey, hey, escuché algo afuera. Y él se cubre con las chamarras. Ella va y lo chequea. Si eso sucede en su hogar, no se enoje conmigo. Yo solo estoy diciendo que usted debe considerar eso. Dios quiere que los hombres sean valientes, que tomen cuidado de su esposa de maneras que son apropiadas. De hecho, es interesante. Usted ve la palabra mujer ahí. Es la única vez que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, mostrándole honor a la mujer. Unikeas es la palabra, literalmente significa femenina. Mostrándole honor a la mujer, a la femenina como la vasija más débil. No significa que usted lo trata como una niña, que ella no puede ser ayudarse a sí mismo, que usted la trata de alguna manera que la haga sentir de menos. De hecho, lo opuesto es que usted le muestra honor, la trata a ella como algo precioso. Usted debe ser un proveedor, un protector. Tiene que tener cuidado de que el mundo no nos empuje al papel con respecto a la masculinidad y la femeninidad. Que la palabra de Dios nos enseñe como Dios nos ha hecho. Así que honrela porque es la vasija más débil. También honrela por su valor espiritual. Mostrándole honor a la mujer como la vasija más débil, ya que son coherederas con usted de la gracia de la vida. Es una coheredera con usted. Se habla de dos creyentes aquí. Una coheredera con usted, una heredera igual en la gracia de la vida. ¿Está hablando acerca de una gracia común, bendiciones de la gracia común? ¿O está hablando acerca de bendiciones de la salvación? Yo creo que lo que él tiene en mente es una vida espiritual. Así que está considerando la vida como que viene en el futuro, considerándola escatológicamente, pensando en la vida eterna. Porque usted ve en el verso 10, un par de versos después, él escribe, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios que no hablen engaño. Él dice esto siguiendo el verso 9, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Lo que él tiene en mente son bendiciones espirituales, vida espiritual, aquello que le pertenece a la justicia y no a la maldad. Ella es una coheredera con usted. Ella comparte con esto con usted igualmente. De hecho, la misma mención de la gracia nos recuerda, le recuerda al esposo que lo que él tiene en su relación con Cristo no es nada que él se merece. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, ha perdonado nuestros pecados, nos ha rescatado de la muerte. Las bendiciones han sido traídas a nosotros por la gracia de Dios, y así es con ella. Ella es amada por nuestro Padre como nosotros lo somos. El esposo nunca debe imaginarse de que él es en una posición superior con Dios solo porque él es un hombre, o que está en una posición superior con Dios porque es la cabeza de la relación. No, esta es una relación que es definida de principio a fin por la gracia de Dios. Así que considera la voluntad de Dios mientras que se relaciona a su esposa. Él la considera a ella, él comparte la vida junto con ella. Están viviendo juntos, compartiendo la vida juntos bajo la esfera de lo que la palabra de Dios dice acerca de su relación y cómo deben de relacionarse unos a otros. Y lo que esto va a significar es que él va a aferrarse a ella por instrucción de Dios como algo precioso, de gran valor, de gran valor. Esto significa que él va a tomar cuidado de ella, va a cuidarla a ella, va a proveer para ella, va a protegerla, honrarla como la vasija más frágil, y también significa que él va a tratarla como a su alguien igual que él espiritualmente. La tercera palabra que nosotros podemos usar para resumir una instrucción aquí es la palabra temor. El temor del Señor, el temor de Dios que debe de caracterizar a los esposos piadosos. Esposos vivan con sus esposas de una manera de entendimiento, mostrando el honor como el vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Qué es eso? Es un recordatorio de que autoridad es dada, siempre dada para construir y no para destruir. Si imaginamos que Dios nos ha dado autoridad, que siempre habla de una responsabilidad humilde. La autoridad no es acerca de privilegio, la autoridad es una responsabilidad humilde. Si reconocemos de que Dios nos ha dado esta responsabilidad humilde y no va a haber, no vamos a dar cuentas por cómo nosotros lo ejercitamos, estaríamos equivocados. Si usted piensa, señor, de que usted pudiera ignorar esta instrucción, si usted piensa que usted puede ignorar el conocimiento que Dios nos ha dado de cómo amar a otra persona, de cómo vivir con otra persona, si usted cree que usted puede ignorar eso, si usted cree que usted puede deshonrar a su esposa y no afectará su propio caminar con Dios, que Dios no ve eso, que a Dios no le importa eso y que Dios no va a disciplinar eso, usted estaría completamente equivocado. Para que sus oraciones no sean estorbadas. Olvidamos a veces de que la oración está en la necesidad de la obra del Espíritu Santo como cualquier otro aspecto de la vida cristiana. De que la predicación, si no fuese por el poder del Espíritu, es en vano. El evangelismo separado de la obra del Señor es en vano. Tratar de vivir vidas santas, si no es por la obra del Espíritu Santo, es en vano. Entendemos de que la oración del poder del Espíritu es en vano. ¿Cree usted que usted puede orar en su propia fortaleza y ser efectivo? Entonces, ¿qué nos hace pensar de que nosotros podemos maltratar a nuestras esposas y experimentar la obra del poder del Espíritu de Dios en nuestra vida de oración? ¿Acaso el cielo pareciera estar cerrado para usted? ¿Usted encuentra una falta de deseo y una falta de energía, una falta de enfoque, una falta de habilidad en oración? Todos conocemos eso y hemos experimentado eso, pero si ese es el caso, ¿acaso yo no pudiera tomar un momento y preguntarme a mí mismo cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Puede este ser Dios disciplinándome a mí? Porque yo estoy maltratándole a ella. Esto es práctico, yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces. Yo sé que esto no es nada monumental, pero quiero exhortarle acerca de ello. Usted nunca debería de permitir enemistad en un matrimonio, sentimientos lastimados, enojo, que continúen. Usted me escuchó decirlo antes y lo repetiría. Yo creo que hay un sentido que usted puede medir su madurez espiritual en cuánto tiempo se tarda usted en arreglar algo. Eso significa que usted se está humillando a usted mismo y está confesando su pecado a la persona en contra de quien usted ha pecado. Y ha admitido de que usted ha pecado en contra de ellos y pedirles perdón, que ellos le perdonen a usted. No se vaya a dormir enojado uno con otro. No deje que los desacuerdos duren horas. Reconozca su pecado donde lo cometió y pida perdón, preferiblemente inmediatamente. Que usted pueda asegurarse de que ese tipo de disciplina paternal que podemos conocer como creyentes cuando caminamos en desobediencia no tenemos que conocer. Porque estamos maltratando a nuestra esposa. Verso 12, que sigue esta instrucción a los esposos, dice esto, porque los ojos del Señor están en los justos y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Esto es verdad cuando usted habla acerca de la humanidad perdida en comparación con la raza humana salva. Pero ese mismo hombre no va a afirmar en sus hijos lo que le desagrada a él en la humanidad perdida, y eso es hacer algo mal. Un buen padre disciplina a todo hijo que él recibe. ¿Qué le hace pensar que su padre en el cielo no va a disciplinarle a usted cuando la persona en contra de quien usted está haciendo el mal? Pero especialmente cuando piensa acerca del hecho de la persona en contra de quien usted está haciendo el mal, es uno con usted. En una relación con usted, dentro de la cual ellos deben de ser protegidos y usted debe tomar cuidado por ellos, guiados en amor por usted. ¿Cómo podemos imaginar que podemos maltratarla y que nuestro Dios no nos discipline? Pedro dice, trátala de esta manera, de modo que tus oraciones no sean estorbadas. Déjeme terminar esta noche con cuatro preguntas para esposos. Hombres, les preguntaré primero que nada en general su relación a su esposa. ¿Habla de usted como un hombre salvo? Examine honestamente cómo la trata a ella, cómo se relaciona con ella, cómo está viviendo con ella ahora y pregúntese, ¿acaso mi comportamiento, mis actitudes, mis palabras, mis obras hacia mi esposa, acaso refleja salvación? ¿Acaso refleja salvación? Segundo, quiero preguntar cómo le va en los tres frentes por los cuales hemos sido confrontados esta noche. ¿Cómo le va a usted con considerar la palabra de Dios, la voluntad de Dios y considerarla a ella? ¿Es usted considerado hacia su esposa o es brusco hacia ella? ¿La honra usted? ¿Realmente cuenta usted que ella es valiosa y preciosa? ¿Se lo dice? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo qué tan agradecido a Dios usted es por ella? ¿Y cuánto ella significa a usted? ¿Acaso su relación con ella refleja el temor al Señor? Donde hay autoridad y responsabilidad, es una responsabilidad llena de humildad, que humilla. Es una responsabilidad que nos llama a detenernos y temblar y reconocer cuánto necesitamos al Dios que nos dio la responsabilidad. Señor, sin ti no puedo ejecutar esto bien. Tercero, voy a preguntarle, hombres, donde usted ha abdicado a su responsabilidad por Dios. Usted debe mostrarle honor como la vasija más frágil. ¿Y dónde usted ha puesto sobre su esposa esas cosas que Dios quería que usted cargara? Hablamos de eso la semana pasada. ¿Pone usted la carga más pesada en ella? ¿Le da usted a ella el deber más difícil? Ella puede decir que está dispuesto a hacerlo. ¿Puedo animarle? No deje que ella lo haga. Si es algo que Dios quiere que usted cargue. ¿Está usted dejando que ella le guíe a usted? No estoy hablando acerca, ¿me escuchó? Espero que usted me escuchara esto claramente. No estoy hablando de que ella no puede corregirlo o darle consejo, no puede apuntar a lo que usted no está viendo. Pero estoy diciendo, aún ahí, usted debe tener cuidado no solamente de cambiar papeles. ¿Dónde está usted abandonando usted la responsabilidad que Dios le ha dado a usted? ¿Va usted a aplicarse a estas cosas de una manera que es diligente y nuevas? Una de las cosas con las que luchamos en el matrimonio es solo volvernos acostumbrados a algunas cosas. En otras palabras, estamos viendo nuestro matrimonio de una manera que no es consciente de estas cosas. Simplemente estamos entrando en la rutina y pasamos por la rutina y realmente no estamos pensando. Solamente estamos existiendo. Así que con lo que hemos visto hoy en el versos 1 al 5 y en el verso 7, ¿puedo yo solamente exhortarnos como una iglesia? Actúe como que sea la primera vez que lo hemos visto. Y diga, Señor, muéstrame cómo yo puedo vivir esto. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposas, respeten a sus esposos. ¿Dónde se ha vuelto eso rutina? ¿Dónde están esas palabras encontrándose con falta de aceptación en su vida? Y comprométase esta noche, Señor, por tu gracia, yo quiero recoger estas cosas de nuevo, de una manera que es diligente y fresca, ¿por qué? Quiero vivir para ti. Quiero glorificarte a ti. Butch mencionó el deseo de que Cristo regrese. Yo no soy viejo, soy mayor. Pero yo le digo, yo creo que más ahora de la eternidad de lo que he pensado antes. Y usted se da cuenta, amados, que vendrá un día si Cristo no regresa en nuestra vida mientras que estamos vivos, de que su respiración va a hacerse más lenta y su corazón será lento y usted expirará y usted estará entrando a la eternidad. Y necesitamos estar viviendo hoy bajo la luz de ese día. ¿Qué tan fácil es en este mundo temporal el olvidar? Estamos enfrentando la eternidad. Señor, mantén nuestros ojos abiertos en Cristo. La iglesia dirá, amén, oremos. Padre en el cielo, te damos gracias por estas semanas, estas horas que estamos pasando considerando cuál es tu voluntad para nosotros, para nuestra vida de casados. Y oro de que estemos conscientes del hecho de que esta no es la sabiduría humana. Que estas no son estándares culturales. Esta es tu palabra. Tú, nuestro creador, nos has revelado en las páginas de las Escrituras cuál es tu voluntad. Así que yo oro de que vivamos nuestras vidas en ese conocimiento. Y que nos humillemos a nosotros mismos y nos sometamos nuestras mentes y corazones a ese conocimiento. Y persigamos esas cosas celosamente, gozosamente. agradecidos. Sabiendo que nos amas y que lo que nos has dado es para tu bien y para tu gloria. Fortalécenos, Señor, a vivir vidas que te agradan en todo respeto. Vidas que toman estas cosas y viven estas cosas. Oro por cualquiera en este auditorio, alguien que nos escuche que no conoce a Jesús. Que ellos reconozcan la necesidad que tienen, la necesidad de tu Hijo, la necesidad de perdón. Yo oro que se parten de sus pecados y busquen al Cristo viviente para el perdón de sus pecados y una posición correcta contigo. Y una vida genuina que es eterna. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén.